Bienvenida o bienvenido a este Deep Dive. Hoy nos metemos de lleno en el mundo del mantenimiento, usando como guía un manual bastante detallado. La idea es entender bien qué es, por qué es tan importante, en casa y en la industria también, claro, y, bueno, cómo hacerlo bien y seguro. Muchas veces uno piensa, no, mantenimiento es arreglar algo roto. Eso es lo típico. Pero es bastante más estratégico. Fíjate, un buen mantenimiento, ¿sabías que puede reducir las emisiones de CO2 y ahorrar más del 10% en costos de energía en la industria? Eso, bueno, ya es otra cosa.
Exacto. No es solo reparar. Las fuentes que revisamos van desde lo más básico, la definición misma, hasta estrategias ya avanzadas, y siempre poniendo foco en la seguridad, que es vital. Vamos a desglosar un poco todo esto.
Vale. Empecemos por lo básico. ¿Qué es mantenimiento?
Bueno, básicamente son todas las acciones, tanto técnicas como administrativas, sí, para que un activo, un equipo, una instalación siga funcionando como debe. La idea es alargar su vida útil y, obvio, garantizar que sea seguro usarlo.
Entiendo. Y hay diferencias, ¿no? En casa es más, digamos, informal. Limpiar, mirar si algo se ve raro, quizás usar zapatos que no resbalen si estás limpiando el piso, cosas así. Pero en la industria, ahí sí es una función muy planificada, regulada.
¡Claro!
Una falla ahí no es solo una molestia, te puede parar la producción entera.
Y ser peligroso, además.
¡Exacto! Ahí necesitas gente capacitada, necesitas equipo de protección personal, el EPP.
Y ahí conectamos con algo súper interesante, la eficiencia energética. Un equipo sin mantenimiento gasta más energía. Simple. Un ejemplo clarísimo. Las fugas en sistemas de aire comprimido hacen que el compresor trabaje extra. Y eso se ve en la factura de luz.
Ajá.
O una caldera a la que no se le hace análisis de combustión quema más combustible del necesario.
Tiene sentido.
Y fíjate, cosas como mejorar el aislamiento, limpiar bien los filtros del aire acondicionado o la calefacción, o incluso algo tan simple como cambiar a focos LED, que, ojo, pueden ahorrar hasta un 85%. Son tareas de mantenimiento que pegan directo en el consumo y en la sostenibilidad, claro.
Bien, ya entendimos qué es y por qué importa. Ahora, ¿cómo se hace? Los tipos de mantenimiento. Está el más reactivo, digamos.
El correctivo.
Que es arreglar después de que algo falló.
Uh-huh.
A veces es una emergencia, no planificado. Otras veces se planifica un poco, si notas que algo ya no rinde igual. Parece barato al principio, ¿no?
Uh-huh.
Pero las paradas que no esperabas, esos arreglos a las apuradas, los parches...
Uf, sí.
Terminan acortando la vida del equipo y salen caros al final.
Totalmente. Después viene el preventivo. Este sí es programado, es rutinario, son inspecciones, limpieza, lubricar. Busca justamente evitar la falla. Ayuda a que el equipo dure más, reduce paradas y mejora la seguridad.
¿Suena bien?
Sí, pero tiene un riesgo, caer en el sobremantenimiento, o sea, hacerle demasiado. Hay que planificarlo bien, pensando en qué tan crítico es ese equipo para todo el proceso. No todo necesita la misma atención, ¿se entiende?
Claro, priorizar. Y acá viene lo que decías, lo más avanzado, el predictivo.
Ajá.
Que usa datos, sensores, para predecir cuándo va a fallar algo. Dicen que puede aumentar la productividad un 25% y reducir averías un 70%. Eso es muchísimo.
Es impresionante, ¿sí? Se usan técnicas como termografía para ver temperaturas raras o análisis de vibraciones para detectar desgastes internos.
¡Wow! Pero me imagino que no es barato. Requiere invertir en tecnología, en gente que sepa usarla.
Es una inversión, sí. Pero, como dices, los números suelen justificarla en la industria. Y complementando esto está la filosofía proactiva. Esta va un paso más allá. No solo arregla o predice, busca la causa raíz.
¿Cómo sería eso?
Si un rodamiento, por ejemplo, falla muy seguido, no te quedas solo en cambiarlo. Investigas por qué está fallando tan rápido. ¿Será que está mal alineado? ¿El lubricante no es el correcto? La idea es eliminar el problema de raíz para que no vuelva a pasar.
Ah, ok. Atacar el origen. Y mencionaste otro más, el autónomo.
Sí, el autónomo. Este busca empoderar a los mismos operadores de las máquinas para que ellos hagan tareas básicas: limpieza, inspecciones visuales, lubricación menor.
Fomenta la responsabilidad, ¿no? Y libera a los técnicos para cosas más complejas.
Exacto. Lo ideal, al final, es combinar enfoques. El autónomo como base, digamos. El predictivo ayudando a ajustar. El preventivo. Y todo con una mirada proactiva, de mejora continua.
Y así el correctivo, el de apagar incendios, se vuelve la excepción.
Esa es la meta.
Y para gestionar todo esto, ¿qué herramientas se usan? ¿Mencionaste listas de verificación, órdenes de trabajo?
Sí, las checklists son clave. Tienen que ser detalladas, pero claras, concisas. Si tienen fotos, mejor. Y las órdenes de trabajo formalizan la tarea. Importantísimo, siempre incluir los protocolos de seguridad, como el LOTO.
LOTO, Lockout Tag Out, bloqueo y etiquetado. Expliquemos eso un poco.
Es fundamental, sí. Es un procedimiento para asegurarse de que una máquina o un circuito eléctrico esté totalmente sin energía antes de que alguien meta mano. Se bloquea físicamente la fuente de energía y se pone una etiqueta que indica quién lo bloqueó y por qué. Evita arranques accidentales mientras se trabaja. Es vital para la seguridad.
Crucial. Y la seguridad, bueno, es un tema en todo esto. Desde casa, mantener orden, tener cuidado con las herramientas, que la escalera esté estable. Cosas básicas, pero importantes.
Y en la industria, ni hablar. Además del LOTO, la formación constante del personal es clave. Y ojo con la fatiga, que también es un factor de riesgo. Para trabajos eléctricos, nunca en húmedo, revisar bien los cables, usar EPP que no conduzca electricidad.
¿Y en altura?
En altura, si es más de 1.8 metros, sí o sí arnés conectado a una línea de vida segura. Hay que delimitar la zona abajo para que nadie pase. Y nunca, nunca trabajar así si hay mal tiempo.
Y el famoso EPP, el equipo de protección personal. Cascos, gafas, guantes.
Protectores auditivos, respiradores si hay polvo o gases, los arneses que decíamos, es la última barrera de defensa. Y tiene que ser el adecuado para cada riesgo, estar certificado, saber usarlo bien, y curiosamente, el propio EPP también necesita su mantenimiento.
¡Qué buen punto! Entonces, para ir cerrando, queda claro que el mantenimiento es mucho más que solo arreglar cosas. Es una función estratégica, clave para la eficiencia, para que las cosas duren más y sobre todo para la seguridad. Pasar de ser reactivos a tener un enfoque más integrado, más proactivo. Bueno, eso hace toda la diferencia.
Absolutamente. Las claves son planificar según qué tan crítico es cada equipo, documentar todo bien, invertir en formar a la gente y en tecnología. Y fundamental, crear una cultura de seguridad fuerte. Que el EPP sea importante, sí, pero como un complemento, no como la única solución.
Perfecto. Y para que quienes nos escuchan se queden pensando, ¿cómo se podrían aplicar estos principios más avanzados, como el proactivo o el predictivo, quizás de forma más simple, en casa, para que nuestros electrodomésticos duren más y funcionen mejor, más allá de solo limpiarlos o esperar a que fallen? Interesante para reflexionar, ¿no?